Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Escolta Onda Quàntica, tots els dijous a la una del migdia, hora argentina, per Mantra FM 91.9.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Hola amigos cuánticos, aquí estamos en el aire de Mantra FM, los amigos cuánticos en nuestra onda cuántica, como todos los jueves a las 13 horas. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, iniciando esta tarde cuántica, porque los jueves hay tarde cuántica en Mantra FM, que la hemos iniciado nosotros hace más de 5 años, a la vanguardia, ahí subidos a esta ola. En verano, en Buenos Aires, con un día
divino, ¿eh?
Precioso, me pude estrenar los lentes de sol.
¡Qué bien, Sari!
Me regalaron unos lentes de sol y parece es como cuando te regalan un paraguas y no llueve nunca más. Bueno, así me pasó a mí.
Esas cosas pasan, ¿viste?
Sí, tal cual.
Uno tiene todo el entusiasmo, pero bueno, o no llueve o no hay sol.
No, los quería estrenar, ¿viste? Que haya ese sol que decís, bueno, me las pongo. El otro día medio que lo forcé y lo puse igual porque los quería estrenar igual. Pero hoy era ese día para ponerse los lentes de sol y salir
a caminar.
Qué lindo tiempo, primaveral total. Qué
hermoso.
Ya diciembre, ya fin de año.
Sí.
Les vamos a pedir a los oyentes que tal vez nos están siguiendo por el chat de la radio de www.mantrafm.com.ar. Y hoy tenemos vivos.
Hoy tenemos vivos, sí, por Facebook.
Por
estamos
Facebook,
saliendo,
seguramente.
¿Sí? Claro.
Y nos vemos.
Y fíjate que ya nos están piropeando, Sari.
¿En serio?
Sí, sí. Tenemos a Dorielena de Venezuela que dice: buenas tardes, el programa de las chicas lindas de la emisora Mantra FM.
Bueno, wow, qué lindo, son las lindas.
Me encantó.
Me encantó, y entonces estamos sobre este fin de año, ¿no? Saliendo por ahí. Díganos, ¿no? Ahí de Orielina desde Venezuela nos lo está diciendo ya en su ID. Y también nos pueden ir contando desde dónde nos están escuchando.
Exacto.
Y es un tema el que traemos hoy, que viene para que todo el mundo opine, resuene, nos diga lo que sienten, cómo lo viven, ¿no?
¿Qué va pasando? Porque de verdad que en esta es una época que finalmente, bueno, pretendemos relajarnos de todo un año de obligaciones, de todo un año de responsabilidades, y claro, vienen las vacaciones, ¿no? Por lo menos aquí en lo que es el hemisferio sur, ¿no?
Y tenemos algo en común. Mirá lo que tenemos hoy en el canal, iba a decir. Lo que tenemos hoy en el estudio.
Sí, nuestro arbolito.
Nuestro arbolito de Navidad.
Arbolito de Navidad,
claro.
Por supuesto.
Eso al norte o al sur.
Por supuesto, eso para todos, ¿no? Pero bueno, hablando de vacaciones también,
sí,
¿no? Que
claro.
Se acercan.
Uh-huh.
Claro, venimos con todo este bagaje de como decía, responsabilidades, pretendiendo de alguna manera relajarnos de algunas obligaciones, pero ¿qué pasa? Porque al final pareciera que esta es una época de obligaciones, no sé si les pasa.
Sí, como que esta cosa de relax no estaría sucediendo.
No estaría sucediendo. Y lo que vamos a hablar un poquito hoy es, claro, porque decimos, no, porque me tengo que ir a visitar a fulanito, tengo que pasar las fiestas con mi suegra, o tengo con, no, cosas que por ahí no tenemos tantas ganas, o no es de nuestra preferencia.
Exacto.
Pero, y sin embargo, como que nos obligamos a hacer ciertas cosas.
Tal cual. Es, ¿no? Esta cosa de, no sé qué opera, creo que deben operar distintos sentimientos, ¿no?
Totalmente.
El sentimiento de culpa creo que está a tope ahí. Mirá, es muy gracioso porque en el programa anterior, en nuestro programa, pero alguien dice, listo, güey, me voy a laburar, que llego tarde y me matan, jaja, hasta pronto, ¿no?
claro,
estamos justo en tema, che.
Sí, hay que laburar, ¿no? Como dice.
Claro.
Pero esta cuestión de sentirnos obligados, porque otra cosa es poder hacer lo que tengo ganas, lo que me gustaría, y a veces dentro de los no me gusta o
claro,
no quiero, se genera una obligación Pero también dentro de lo que sí me gusta, también muchas veces hay una auto-obligación.
Qué
y de esto vamos a hablar hoy, ¿eh? De cómo finalmente somos nosotros mismos quienes nos obligamos, quienes nos creamos nuestras propias obligaciones.
¿Y de dónde vendrá eso, no?
Y vamos a leer un poquito este artículo de La Mente es Maravillosa, escrito por la psicóloga Alicia Escaño Hidalgo, que este es un artículo del 2019. Y lo que comenta es que, tal cual, ¿no? Estamos muy llenos y como atascados en obligaciones de todo tipo, ¿no? Desde lo que tiene que ver a nivel laboral, la doméstica, como tener que, no sé, la comida lista cada día, e incluso, fíjate si no les pasa, en estas reuniones de fin de año, donde hay que juntarse con medio mundo para festejar fin de año.
Antes que termine el año, ¿no?
Antes que termine. Que por ahí no te visten durante todo el año, pero hay que hacerlo ahora, ¿no?
Después de enero, ¿viste? Después por ahí estás, cri cri, acá estoy, ¿viste? Tenía todo el verano para juntarme.
Exacto, pero
hay que hacerlo antes.
Hay que hacerlo antes. Y a veces, claro, llenos de un montón de corridas, de que hay que cumplir con otras cuestiones y además cumplir con esto.
Tal cual.
¿Y qué pasa? Claro, en realidad también la sociedad nos trae un montón de obligaciones y de exigencias relacionados a... Hay que estar bien atractivos, hay que estar flacos, hay que ser buenos profesionales y trabajadores, responsables con la familia. Bueno, una lista interminable.
Ay, sí, ya me lo estás diciendo y ya siento como una mochila en la espalda tremenda.
Exactamente. Venimos así como muy, muy, muy pesados con esta mochila.
Sí.
Las obligaciones son aquellas expectativas a las que debemos llegar si es que queremos sentirnos mejores personas, ¿no? Pareciera que fuera esto.
Ah.
¿No? Pero reflexionemos por un momento. ¿Quién me impone las obligaciones? ¿De quién son realmente las expectativas?
Claro.
¿No? Porque al final podemos pensar que, bueno, como decíamos, ¿no? Hay una reunión de amigas y tengo que ir, ¿no? Me invitan, se arma esta reunión. Pero, che, no puede ser que no vengas vos, sos la única que falta, ¿no? O sea, de pronto esta presión.
Sí, sí, tal cual. Y que la presión lo que genera es que al final la persona termine no yendo, ¿no? Muchas veces. O termine yendo y permaneciendo a disgusto, ¿no?
Incómoda.
E incómoda. Y yo lo veo un montón en esta época del año en especial y ya desde hace un mes más o menos que empieza a pergeniarse todo esto. Inclusive con personas jóvenes que después terminan sufriendo síntomas por esto.
Total.
Ataques de pánico, nerviosismo, malestar estomacal y otros malestares varios, porque por ahí tienen que ir y es lejos y tienen que volver tarde
y al otro día hay una cosa que hacer.
Exacto,
¿no? Tal cual.
Y también, ¿sabes qué? Con obligaciones que por ahí gente, esto que decías que me gusta, ¿no? Gente que pasan a ser líderes de grupos de recreativos o cosas así que les encanta, como los scouts, ¿no? Tengo una conocida que hace scoutismo, ¿no? Y es una líder maravillosa. Y claro, como también estudia y también trabaja y también otras cosas, todas estas obligaciones juntas hacen que esto del scout, que era un lugar de placer para ella y de desarrollo personal desde el placer, pasa a ser una carga.
Exactamente, pasa a ser una carga, en lugar de ser un disfrute, ¿no? Acá hay un oyente que dice, no se distingue cuál es el nombre, pero es allí, dice. Linda pregunta esa, dice, ¿quién me impone las expectativas? ¿En base a qué parámetro, no? Claro.
Claro.
Exactamente, ¿no? Porque de pronto, bueno, supongamos, ¿no? En un grupo de amigas o amigos...
Claro.
Donde, claro, la expectativa grupal es que estén todos, ¿no? Y de alguna manera el parámetro corresponde a ese grupo
claro.
específico, ¿no? Que se espera de los miembros y de cada uno. Porque de pronto, no sé, para mí puede representar que si yo no estoy en ese momento, con todo,
claro.
reunida con todos o con todas, de pronto podría sentirme afuera, ¿no? Sentirme que me pierdo de algo, sentirme que no soy parte, ¿no? De mi familia simbólica, porque finalmente el grupo me estaría representando a mi familia.
Exactamente.
¿No? Mi familia de origen. Y entonces ahí vendría la preguntilla de autoindagación, ¿no?
Claro.
¿Qué me está queriendo decir esta situación en donde yo de pronto tengo me siento obligada a acudir a esta reunión de amigas o amigos y que en realidad a dónde me lleva, ¿no?
Exacto. Me lleva allá y entonces, o allá a la otra cuadra, donde está la casa de mamá, digamos,
exactamente,
de papá.
¿Qué pasaba en casa? ¿Cuál era el ambiente familiar? ¿Cómo me sentía en relación a mis hermanos? Y si estaba integrada o no integrada a la familia, ¿no? Uh-huh. Eso es un buen punto para indagar.
Y cuando decimos, vos decías, tengo que, ¿no?
Exacto.
Generalmente hay unas creencias también ahí, o unos mandatos, que te digo, lo hablaba hoy con esta consultante que vi antes de venir para la radio, ¿no? Pasan a tener esas creencias una calidad de certeza, ¿no?
Total.
Como si fuera casi un delirio. Porque, sí. Porque de verdad, y después se me manifiesta en la realidad. Exacto. Y lo corroboro con la realidad, y así se daba como un círculo vicioso. Aunque si me preguntara, ¿por qué no hacerlo diferente?
Exacto. Claro.
Pero bueno, hay un tramo para hacer.
Lo tenemos, claro, lo tenemos muy grabado ese tengo que, ¿eh? Mm. Lo vamos diciendo como si nada, pero
sí,
de
sí.
Verdad que es muy condicionante.
Sí.
Claro, de acuerdo a la pregunta que veníamos haciendo,
eso.
¿No? Esto de que enfocamos siempre que la obligación viene de afuera para adentro, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Pero uh-huh. Te van a decir, no, pero está bien, en una reunión de amigos se puede manejar, pero en el trabajo no. Tengo que, ¿no? Tengo que hacer tal cosa, tengo que cumplir, ¿no? Esto que decíamos recién.
Uh-huh.
Entonces, poniendo de alguna manera que hay una obligación externa que me obliga, ¿no?
Claro.
Valga la redundancia de la palabra, y que tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Sin embargo, si nos paramos a pensar un poquito, más nos daremos cuenta de que muchas de nuestras obligaciones en realidad son autoimpuestas y de que estas están enfocadas en cumplir con las expectativas ajenas en lugar de las propias.
Uh-huh.
Y sigo, ¿cuántas veces te has visto obligado o obligada a realizar algo que no te gustaba porque era lo que se debía? La palabra deber forma parte de muchas de nuestras creencias irracionales e implica una necesidad.
Claro.
Encubierta que tenemos que cumplir para sentirnos felices o al menos para no sentirnos mal.
O sea que esto de lo que yo debería encubre una necesidad.
Exactamente, pero me dirán, ¿y qué necesidad? ¿Cuál, no? O sea, ¿o cuál es? Bueno, habrá que ver cada caso particular,
sí,
¿no?
Y sobre el final, si tenemos tiempo, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver justamente con
me
eso.
Me encanta. Porque, claro, habría que profundizar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Si nos volcamos de pronto en el tema laboral, va a decir, no, pero en el trabajo tengo que cumplir, ¿no? De nuevo, el tengo que.
Uh-huh.
Hay que cumplir con el deber, ¿no? Es lo que hay
sí, claro.
Que hacer, ¿no?
Sí, sí. Justamente. Hay una necesidad de cumplir también.
Uh-huh.
Hay una necesidad propia de cumplir,
sí.
de sentirme capaz de ser un buen empleado, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo tengo una de las claves, ¿no?
Uh-huh.
Que yo les voy diciendo que vayan preparando algo para escribir. Una hoja,
bueno,
y un bolígrafo.
Para poder profundizar un poquito más en esto, ¿sí? Fíjense que, bueno, muchas veces, claro, esto que decíamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, esto después lo vamos a profundizar un poquito
sí,
en ese
sí.
ejercicio seguramente, pero adelantándome un poquito,
sí, claro.
Es fijarse que una cosa es lo que hay que hacer porque hay una estructura que a la cual responder y que respetar de alguna manera, ¿no? Que esto tiene que ver con el trabajo o
sí.
con cualquier obligación. Y por otro lado es esto de qué me digo a partir de esto.
Claro.
¿No? Que tiene que ver más con lo que me estoy diciendo, y esto es un pensamiento también, ¿no?
¿Qué me digo y cómo me lo digo?
Y cómo me lo digo, porque dándome cuenta, simplemente cambiando el enfoque, ¿no? Darme cuenta de que si yo estoy de pronto, sea mi emprendimiento, mi empresa, sea que soy una empleada o estoy en una empresa más, darme cuenta de que cada acción que yo haga tiene un objetivo, ¿no? Y es un objetivo que es mucho mayor que yo, siempre.
Claro.
¿Sí? Es como que esa tarea que me obligan, ¿no? Que yo digo que me obligan, de alguna manera es un propósito mucho mayor.
Eso te iba a decir.
Me
resonaba esa palabra, ¿no? Un propósito mucho más grande que esa pequeña meta, que es ese papel que tengo que entregar, ese informe que tengo que redactar, esa atención que tengo que darle a alguien, o esa clase que tengo que dar, o lo que sea que cada uno en su oficina tenga que hacer,
¿no? Exactamente. Entonces, bueno, empezar a poder observarlo desde ese lugar, ¿no? Y darnos cuenta de que cada cosa que hacemos tiene un trasfondo mucho más elevado de lo que de lo material que estamos viendo, ¿no? A diario, o que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Claro.
Y a cada, a cualquier cosa que hagamos le podemos ver un propósito mucho más elevado, ¿eh? A claro. cualquier cosa, ¿eh?
Pues todo lo tiene.
Todo lo tiene.
Todo tiene un propósito. Tiene que tener un propósito, gente. A mí, yo se los digo así, cuando me ve, cuando ante cada argumento alguien viene y te trae un contraargumento. Entonces yo, para superar todos los argumentos y contraargumentos, digo, a mí me encanta pensar que todo tiene un propósito. Sí. Me armoniza, me hace bien, me tranquiliza y me dejo de hacerme cuestiones.
Exacto. ¿No? Sí, dejar de cuestionar, eso es buenísimo.
Tiene un propósito mucho mayor y todo tiene alguna intención positiva, ¿no?
También.
Mucho mayor.
También,
¿no?
Hay algo que aprender de eso, ¿no?
Seguro.
Muy bien, entonces, ¿qué pasa con los pensamientos y las obligaciones? Las emociones perturbadoras normalmente se originan en base a una obligación.
Claro.
Como apunta la psicología cognitiva, lo que pensamos es la causa directa de cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos influye a su vez en cómo pensamos.
Muy bien.
Siguiendo esta línea, si nos encontramos ansiosos, deprimidos o iracundos, probablemente estemos creando un sinfín de obligaciones en nuestra mente.
Wow.
Estas obligaciones pueden versar sobre nosotros mismos, los demás o el mundo en general, y hablan de la falsa idea de cómo deben ser las cosas, ¿no? Esto, las creencias irracionales también, ¿no? De que algo debe ser de una manera determinada, ¿no? Estos deberías cierran la puerta a la clave del bienestar emocional, la aceptación incondicional.
Es genial eso.
¿Y qué tal con eso, eh? ¿Cómo nos llevamos con nosotros?
Sí, es sencilla y difícil al mismo tiempo.
Exacto.
Es algo simple y difícil.
Simple y difícil.
Y me dicen, pero lo simple es fácil. No, no. Nos enroscamos tanto en la vida y además... Creo acá, espero no desviar, ¿no? No, no quiero desviar, después volvemos a eso,
sí.
Que nuestro ego, esto de querer que la cosa sea distinta, que querer que la tía Carlota deje de emborracharse en la fiesta de Navidad para que yo pueda ir lo más tranquila y quiera querer ir, digamos.
La tía Carlota se lleva la botellita bajo el brazo.
Y se da con todo, sí. Y se da con todo, y se toma lo de los y vasos convida. De los demás. Imagínate, claro. La tía Carlota es un invento mío.
Pero te divertís un poco, ¿no?
Pero, claro. Y entonces, a mí no me divierte nada, porque yo, que soy tan evolucionada... Quería hablar hoy de esto un poquito. Tirar una pastillita de esto, ¿no?
Dale.
Que soy tan evolucionada en lo espiritual y estoy en el nuevo paradigma cuántico. Entonces... yo estoy como por encima de todo eso. Entonces, me parece una sarta de pavadas todo eso que se engancha con la Navidad, con el arbolito y con el chupi, ¿sí? Yo estoy más allá. Entonces, ¿sabes qué? Yo bajo la cortina y no voy a todo eso, ¿no?
Claro.
El ego espiritual, el ego del evolucionado, ¿no?
Totalmente.
Hace que nos peleemos y que querramos que la cosa sea distinta, ¿no?
Uh-huh.
Porque, y en cambio, esta aceptación, y hago todo ese recorrido y vuelvo a nuestro texto, ¿no? Esta aceptación incondicional, este ponerme ahí, que no quiere decir tragármela entera a la tía Carlota con sus botellas de alcohol. ¿Entendés?
Bueno, te podés tomar un traguito con la tía.
Exactamente. Ni quiere ser... tirarle toda la botella por el caño del lavabo, ¿entendés?
No.
O sea, ella tomará eso y yo tomo lo que quiero tomar,
por
¿se entiende? Y hasta puedo brindar con la tía Carlota, yo desde mi lugar y desde mi conciencia, aceptando incondicionalmente que ella es esto, es lo que hay, como siempre digo, como el Río de la Plata es marrón, digamos, ¿no?
Sí.
Y no voy a querer que sea azul. Pararme ahí y decirle que sea azul.
No es plateado, me confundieron entonces.
¿Eh?
No es plateado.
No es plateado, es marrón. El Río de la Plata es marrón. Y si yo le digo, así como a la tía Carlota, quiero que dejes de beber y que evoluciones, tía Carlota. Dejate de jorobar. Si no, yo no voy a querer venir acá. Yo quiero que las cosas sean como yo quiero, ¿entendés?
Sí, ese es el gran problema. Que,
claro.
Que bueno, es muy común, ¿no? Que nos pase eso. Que deben encapricharnos en que las cosas sean de una manera diferente o de como nos gustaría que fueran.
Claro.
y que justamente, ¿no? Ahí está la evolución, de poder ver que el otro hace algo distinto a mí y que de pronto puedo mirar y decir, a ver, ¿qué tengo que aprender yo de la tía que le gusta tomar?
Claro, exacto.
¿No? ¿Cuál es mi juicio ante esto? ¿Qué hay detrás de tomarme un traguito y ponerme alegre, ¿no? ¿Qué sé yo, exacto, de pronto?
¿No? ¿Qué es lo que yo no me podría permitir nunca, por ejemplo, también, ¿no? Sí. De eso de tomarme el trago. ¿Qué es lo que dice Joan Garriga, que les decía a las chicas del miércoles el otro día? Ser discípulos de la realidad.
Exacto.
Pasar de ser víctimas de la realidad, no a ser maestros, como también decía la maestría, digamos, de cómo hacer, de hacer algo en la realidad, ¿no? De cómo yo veo la realidad, como decía nuestro maestro Enrique. El maestro es una persona en aprendizaje constante, entonces es un discípulo constante este maestro, exacto, como bien lo dice él. Entonces, Joan Garriga nos dice, seamos discípulos de la realidad, es decir, rendirnos ante la realidad. No quiere decir que me aplaste, resignarme, tragarme la entrega, sino aceptar incondicionalmente que eso es como es y tomar mis decisiones en base a eso.
Exacto. Me encanta, Sari, lo que decís. Fíjate que acá Sol María, que nos saluda también, dice, pregunta si son todas las personas que nos molestan son maestros. Dice, para mí son mi karma.
Qué linda.
Claro que sí, todos son maestros. Todos tienen algo para enseñar.
Claro.
Y la sabiduría de cada uno es poder observar qué es eso que me tiene para enseñar. Claro que cuando molesta mucho, uh-huh, obviamente que ahí es donde más aprendizaje vas a tener. Que no quiere decir que tengas ni que convivir con esa persona, ni que tengas que ser amiga, ni acercarte. Simplemente es poder observar qué es lo que más te molesta. Porque eso habla de ti, habla de cada uno de nosotros, ¿no? Eso.
Exacto. Por más que yo le esconda, como dice ahí Dori Elena, que me encanta que vayamos entretejiendo este programa entre todos. Dori Elena, sí, dice, hay que esconderle la botella a la tía Carlota. Sí. Bueno, eso suena gracioso y creo que no nos llevaría a este aprendizaje, ¿no?
Claro. Sí, habría que ver que esto mismo, ¿no? Preguntarme para qué tengo que o necesito esconderlo en la botella, ¿no?
Claro, tal cual.
Porque en verdad, bueno, habría que ver que, bueno, hay que ver todo el contexto con la tía y todo, sí, lo que va pasando en la familia, ¿no?
Tal
pero,
cual.
Pero está buenísimo poder darnos cuenta de esto, ¿no? Que el otro es nuestro mejor maestro y también aquel que admiramos, ¿eh? Esto también, sí, lo decimos siempre. Claro, pero admirar a alguien tiene que ver con saber que también están mis capacidades puestas en la proyección hacia el otro, uh-huh, que quizás muchas veces no me atrevo a mostrar y que bueno, esa es la parte fácil de la vida de pronto.
Claro.
Lo más complicado es poder digerir, entre comillas, a ese que me incomoda, ¿no?
Claro, eso es lo incomodante, es digerir al que me incomoda. Ahora que lo estás diciendo, ahora, se me acaba de venir, caer la ficha, sí, acá claro, online, que, digo, eso que me resulta, eso esa proyección positiva, para decir,
sí, claro,
esa admiración, hasta reverencial a veces, que tenemos en otro, nos empobrece hasta a veces mucho más que esa proyección negativa. Porque en la proyección negativa está todo ese caldo ahí, está flor de piel la molestia. Uh-huh. Y lo otro, es tan agradable esas aguas donde estoy, que permanezco ahí y es más fácil que entre en la inconsciencia y en el desempoderamiento, en impotentizarme a mí misma, porque le voy entregando todas mis bondades a esa figura que yo estoy armando, no es el otro, ¿no? A esa imagen que yo me armo del otro, pongo ahí las capacidades y me olvido de las mías.
Exacto.
Entonces me voy empobreciendo.
Pero creo, claro, yo las tengo, pero las voy como
dejando de reconocer.
Dejando de reconocer, exactamente.
Claro.
Pierdo mis recursos.
Exacto.
Fíjense cómo acá, continuando con el artículo, habla de la aceptación, ¿no? Y esto que recién hablábamos, que en verdad no nos aceptamos tal cual somos.
Claro.
Lo que crea en nosotros una, bueno, volviendo a la autoestima que hablamos del programa anterior, hablaría de una de valoración deficiente, ¿no?
Exacto.
Más que nada. Además de una sensación de ansiedad por querer cumplir con las expectativas que son autoimpuestas.
Tal cual.
Que vienen de la sociedad, que vienen de la familia, que vienen del entorno, pero que al final como adulta o como adulto termino siendo yo la que me los voy poniendo.
Tal, ¿no?, cual.
como esta ¿cómo se dice? La zanahoria siempre ahí adelante, ¿no?
Muy bien.
Y de alguna manera se genera una depresión también, porque o una tristeza, un estado incómodo, porque vemos que a lo mejor muchas de esas expectativas no terminamos de cumplirlas. Entonces, claro, empezamos a decirnos cosas como, por ejemplo, yo debería haber actuado correctamente o de una manera X en una situación, ¿no? Debería realizar mi trabajo perfectamente cada día. Tengo que cumplir con tantos puntos que me propongo por día, ¿no?
Claro.
No debo faltar. Bueno, ¿cuántas cosas, cuántos son estas frases que nos decimos, estos debería o estos tengo que, ¿no?
Tal cual.
Estaría bueno si nos quieren comentar alguno de esos que les resuenan, que son como a diario, ¿no? Que nos estamos diciendo.
Todo el tiempo.
Debería bajar de peso, debería ir al gimnasio, ¿cuántas cosas?
Sí, sí, debería aprender un idioma, debería postear más en las redes sociales, sí. debería, todo el tiempo debería. Y bueno, después les voy a decir lo que se activa con eso.
Y al final, finalmente esto son pensamientos. Y son pensamientos que nos terminan perturbando, ¿no?
Claro.
Y nos generan todavía más incomodidad y esta falta de aceptación, como veníamos diciendo. Que no quiere decir andar así, ¿no? A la buena de Dios y no tener una estructura, que son cosas diferentes, ¿no?
No es tirarse, como dice la Nutri con la que trabajo, la alfombra roja y ahí, bueno, a lo que venga, ¿no? Debería adelgazar. Ah, entonces me voy a restringir, qué sé yo, qué cuánto. Ah, no, y la polaridad opuesta sería tirarse la alfombra roja y decir, bueno, me voy a las fiestas y me como cualquier cosa. No, tampoco es eso.
No es eso. Hay que encontrar un equilibrio. Por eso es, me parece que esto de darnos cuenta de cuál es mi propósito cuando me planteo alguna situación, ¿no? Que quiero alcanzar de pronto, creo que le quita ese peso del debería, ¿no? Y decidir que quiero hacerlo, ¿no?
Ay, muy bien. Ya estamos en la película.
Claro, y desde lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que prefiero, ¿no? En vez de el tengo que.
Exacto.
Y además, no solamente es este debería conmigo, sino que lo hacemos con los demás. ¿Te das cuenta?
Con el dedito.
Con el dedito. Porque fulanito debería hacer esto, pero le corresponde que haga tal cosa, ¿no?
Hoy alguien me decía, entre todas las consultas que estuve desde muy temprano, me decía, es que si mi mamá hubiera querido, habría sanado ella también, o no podía, me dice.
Claro.
Y entonces yo ahí vi el dedito.
El dedito, ¿no? Como, claro, el niño que ha tomado, de pronto se ha quedado esperando el cambio de mamá y papá en un momento de la vida, claro, de adulto seguimos igual.
Exacto.
Seguimos reclamando y con este dedito acusador de mamá debería, ¿no?
Exactamente. Nos enseñaron eso desde los maestros, los adultos significativos de la vida. Lo incorporamos como una naturaleza nuestra.
Totalmente.
Esa cosa de andar por la vida con el dedo, así, diciéndoles a los demás que deberían cambiar eso que nos incomoda.
Claro, en lugar de cambiar nosotros.
Sí, tan ¿no? seguro. Obvio, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que
claro,
cambien los
cambie
otros, che.
Claro, que cambie los demás, que cambie el mundo, que cambie el planeta Tierra para que yo esté cómoda.
Exacto.
Así está buenísimo.
Así está buenísimo.
Es muy sencillo.
Es más fácil, ¿viste? Chao. Sí. Yo me tiro ahí a descansar y que cambien los demás. Y eso trae mucho sufrimiento.
¿Qué te parece?
Sí.
Muchísimo, muchísimo. Digamos que estamos acostumbrados a pensar un poco así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, a quejarnos, a tirar la pelota afuera todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a criticar.
Pero ni hablar. El querer que las personas de nuestro alrededor y la vida sean de una manera que tenga que encajar con nuestros criterios personales es tan irrealista como pretender que el cielo sea color fucsia.
¿Viste vos?
Fa. Pero un poco es fucsia cuando es ahí el atardecer, ¿eh?
Claro, pero hay gente que quiere que siempre sea así.
Claro, está bien. Bueno. Las obligaciones, como habíamos apuntado, esconden una falsa necesidad, lo cual es consciente desterrar de nuestra mente para sentir mayor plenitud. Cuando las obligaciones son sobre nuestra persona, escondemos la necesidad de aprobación y de perfeccionismo. Uh-huh. Debo hacer mi trabajo perfectamente porque necesito ser reconocido en la empresa.
Claro.
Sin embargo, cuando pretendemos que sea nuestro entorno el que actúe de una manera concreta, Tenemos la necesidad de comodidad, ¿no? Lo que decíamos recién.
Exacto.
No deberían existir los atascos de tráfico porque me aburro en ellos. Son molestos. Llego tarde y me incomoda es tener que tener un camionazo al lado mío que digo, en cualquier momento me aplasta, ¿no? Esta cosa de no, a mí no me gustan los atascos, para nada. Claro. Pero acá en Buenos Aires, moneda corriente.
Sí, seguro. Si querés vivir en una gran ciudad, tenés que saber que es parte de la cosa.
Exactamente. Si no, te compras una moto.
Sí. Tal cual.
Y sí, las motos, hay cada vez más motos acá.
Sí, seguro.
Todo el mundo va más rápido así.
Así es.
Pero fíjense, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? De que esto de que esta obligación esconde una necesidad o unas necesidades, ¿no?
Exacto.
De pronto, ¿no? Esto que pasa en el trabajo. Tengo que cumplir en este horario, tengo que hacer esta cosa. Claro, hay una estructura, ¿no? Pero también detrás de eso, de cómo yo me obligo, es esta necesidad de ser reconocida, de que me valore mi jefe, de que me den el ascenso, no sé, observar qué es lo que necesito, ¿no? De todo eso.
Claro, y qué de todo eso realmente contribuye con el gran propósito, ¿no?
Exacto.
Estoy pensando, porque muchas veces son ideas del ego, digamos, para decirlo de una forma.
Sí, claro.
Y muchas veces vienen de mi ser, porque si yo lograra ese ascenso, podría ocuparme podría tener poder sobre más áreas y entonces podría decidir y podría lograr mi propósito de la ampliación de la conciencia en la humanidad o de traer más paz al ambiente de trabajo o más paz al mundo, o podría ser yo cabeza de un equipo y entonces trabajaría para generar más solidaridad entre las personas y así, 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 ¿no?
Totalmente.
En donde no es tener más fuerza, sino el verdadero poder alineado con el poder, no con la fuerza en términos de Hawkins, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, tendríamos que revisar a cada paso, como preguntarnos, ¿no? Realmente, esto que necesito, ¿no? ¿Son necesidades genuinas de mi ser? ¿Esto contribuye a un propósito aún mayor? ¿Lo puedo conseguir de otra manera, ¿no? Menos tortuosa? Y que si me deja sufriendo es que estoy en la separación.
Sí,
no estoy en ese paradigma de la unidad, ¿no? Entonces, si esto me está dejando en el sufrimiento, en un dolor inútil, porque, a ver, todavía hay dolores de parto, más allá de que hay toda una línea que dice que existe el parto con placer. Bueno,
sí.
La mayoría de las mujeres tienen los partos con ciertos dolores,
sí,
¿no?
Claro.
Ahora, esos dolores de parto es dolor, no es sufrimiento. Porque ese dolor empieza, termina y después cuando nació la criatura ya está, te olvidaste.
Exacto.
¿No?
Sí.
Entonces, eso es más del ser, sería, ¿no? Y el sufrimiento de quedarse en el desgarro y el que se echó, eso ya es del ego, ¿no? Porque qué maravillosa madre soy, o qué buena empleada soy, o si voy a la fiesta de Navidad en donde está el cuñado del primo del hermano, que es insoportable y que siempre está peleando y que siempre genera un problema, ¿no? Tengo que ir porque así soy buena.
Totalmente.
Porque si no, ¿qué clase de hija, hermana, prima y nieta soy?
Sí, que al final esto es la búsqueda del reconocimiento de nuevo, ¿no?
Exactamente.
Detrás de creencias, ¿no? Que hay creencias de que si hago determinada cosa es que van a quererme o van a aprobarme o van a darme mi lugar, mi espacio. Pero todo al final termina, converge en el mismo lugar, ¿no?
Exactamente.
Sí.
¿Qué es, para mi gusto, algo que vengo insistiendo mucho en los grupos y los estoy sacudiendo, el Zoom? Pobre, la gente de Zoom se está sacudiendo de cómo sacudo yo a la gente de los grupos. Las en general son mujeres, que las estoy sacudiendo para que entren en contacto. Para que dejemos de hablar de la tía Carlota, que si se alcoholiza, si no se alcoholiza, de que mi expareja, de que mi jefe, y que que mi compañero de trabajo, y que el trabajo, bla, 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 bla. Y yo le digo, ¿vos qué sentís? Y yo me siento enojada porque tal cosa, tal cosa, tal
claro.
cosa, y empiezan a explicar.
Por el afuera, ¿no? No por lo de adentro.
Empiezan a justificar, a generalizar. todas cuestiones que nos llevan a alucinar.
Totalmente.
Y no a contactar con nuestro verdadero ser, con nuestra verdad. No es que hay una sola verdad, es tu verdad. Aunque sea que yo diga, odio a la tía Carlota, para poner el personaje que tenemos hoy, ¿no?
Por supuesto, claro, claro.
Aunque yo diga, a que yo empiece por ahí, que por conectar con eso.
Claro, que ni siquiera es que tengo que decir a viva voz lo que pienso y lo que siento, ¿no? Eso es algo personal.
Exacto.
No es necesario, ni siquiera es necesario pelearse o discutir
con nadie, ¿no? Ni con la tía Carlota, ni panfletear, ni hacer panfletos para que los demás la odien también. Yo no necesito adeptos. Yo les rompo el coco a las miembros de mis grupos para que sí contacten en ese ambiente seguro y que lo comuniquen en ese ambiente seguro para ponerlo ahí y para que todas aprendamos, y digo aprendamos porque yo soy una discípula siempre, mientras dure mi vida voy a seguir aprendiendo o intentando aprender, para que aprendamos a seguir comunicándonos muy bien con nosotras mismos y así poder hacer algo distinto con la realidad, ¿no? Que es dejar de pelearme y no barrer al mismo tiempo, para dejar de pelearme, no barrer bajo la alfombra eso que estoy sintiendo.
Tal cual.
Entonces, reconocer odio a la tía Carlota para después ver qué estoy proyectando ahí y toda la pelota.
Ahí está. Y yo les pregunto ahora, Nick.
Sí, vamos a una pregunta.
Sí. ¿Y qué pasaría si cambiamos el debería por el me gustaría? Esto mismo que veníamos hablando recién.
Ahí,
¿no?,
está nuestro ejercicio.
Si somos capaces de modificar nuestro diálogo interior por uno más ajustado al mundo y tal como hemos, habremos descubierto, la tecnología permite que nos sintamos más felices, ¿no? El cambio no ha de ser meramente verbal, sí, porque esto siempre lo hemos dicho, sino que tenemos que creer que lo que nos estamos diciendo, creer fehacientemente y sentirlo, me gusta esa palabra, y sí, hacerlo hasta el punto en que nuestras emociones negativas se conviertan en positivas. Y también le sacaría esa palabra. Sí. Modificar esta sensación, ya con quedarme con una sensación de que esto que hablábamos, ¿no?, todo esto, de que lo que voy a hacer es lo que quiero, es lo que va conmigo y lo que tiene un propósito mayor. Seguro que el ejercicio que
vamos por ahí, esta psicóloga debe ser gestaltista, seguramente,
probablemente. Sí, dice, bueno, y para ir terminando con este artículo, habla de que todas las obligaciones y los deberías que rigen nuestras vidas están impuestos por nosotros mismos, como veníamos diciendo,
claro,
aunque creamos que no tenemos escapatoria. Y esto también es una buena reflexión, porque si lo pensamos bien, nadie nos ha puesto la pistola en la cabeza para elegir la vida que hemos elegido.
¡Wow! Esto es genial.
¿Sí? Todo lo que hacemos y cómo nos comportamos es producto de una decisión personal. Y es por ello que únicamente nos concierne a nosotros mismos el cambio.
¡Qué maravilla!
¿No? Cuando ponemos, no, porque yo tuve que hacer esto porque mi vida, ¿no? Porque si no, ¿cómo iba a ser?
Porque la vida me ha hecho así, decía
el tango, ¿no?
Claro,
sí. Claro.
No se trata de eso.
No. Quizá estés pensando que hay obligaciones ineludibles como el trabajo o el cuidado de los hijos. Si hemos elegido un trabajo concreto y también hemos querido ser padres, ¿qué es también eso? Algo que nos hemos autoimpuesto algún momento, una decisión que hemos tomado en un momento de la vida.
Tal cual.
Y todas nuestras acciones tienen consecuencias, y si queremos seguir pagando la hipoteca o que nuestros hijos se conviertan en personas educadas, es cierto que tenemos que actuar en una dirección que produzca el resultado, ¿no?
Exacto.
Porque si un día tomé una decisión, bueno, debo ser coherente con esa decisión que tomé.
Aún quedarte quieto es una decisión, ¿no?
Totalmente.
Aún hacer nada es una decisión que tomaste, ¿no?
Exactamente.
Y es algo también, y te va a traer un determinado resultado. Y muchas veces la abstinencia es un camino en pequeñas cosas, aunque cuando queremos un propósito mayor, en algún momento vamos a tener que hacer ese interjuego, ¿no? De abstinencia y acción, abstinencia y acción, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que esto nos lleva un poco a una palabrita que es compromiso, ¿no?
Claro.
Porque, claro, hemos tomado una decisión en un momento de nuestra vida, como esto de tener un hijo o hijos, y bueno, a esto no es una decisión de un día, ¿no? Porque saber que tomo una decisión y hay un claro. compromiso que viene detrás, ¿no?
Exacto.
Para sostener esta decisión.
Exacto.
Y claro, muchas veces echamos la culpa afuera, queremos eludir este compromiso, esta obligación, entre comillas. ¿Y qué tal si en vez de obligarnos empezamos a disfrutar de esto, ¿no?
Qué bárbaro.
A disfrutar de la elección que en algún momento hemos hecho. O aunque la vida nos ponga algo, nos imponga, entre comillas,
claro.
¿qué prefiero? ¿Elegir vivirlo bien o elijo vivirlo como una incomodidad permanente?
Claro, peleándome con eso, ¿no?
Peleándome con la vida.
Exacto, exacto. Poder tomar esto que hay, rendirnos ante esto que hay. Y como yo digo, me acuerdo todo este tiempo que desde que planteaste el tema antes del programa, ¿no? Uh-huh. Me acordaba de cuando estudié en la universidad, ¿no? Yo tenía el propósito de recibirme de licenciada en psicología para poder hacer un montón de cosas, una vez que tuviera ese título, a empezar ahí la carrera, ¿no? Y para lograrlo fueron, yo le puse 5 años y medio, ¿no?
Pero ya
estaba casada, ya tenía hijos, ya tenía otra carrera hecha, y un profesorado, y etcétera. Y tomo esta decisión, ¿no? Y ahí adentro de ese paquete que incluye lo que hay que hacer para llegar al final de ese camino, ha habido cosas agradables y desagradables.
Claro.
Y había momentos en que yo me decía, ¿quién me mandó a meterme acá?
Claro, totalmente.
Era esta frase, ¿quién me mandó? Justamente esto, ¿no? La que decía, ¿quién me mandó a meterme acá? Estaba diciendo, no quiero estar acá en este momento.
Claro.
O sea, yo no quiero esta parte del paquete para mí. Ahora, como la vida, como estamos en el mundo dual, y está hecho de yin y yang, ¿sí?
Exacto.
Y de lindo y feo, y de blanco y negro, y día y noche, tenemos, va a haber en este combo algunas cosas medio desagradables. ¿Y qué hice yo?
¿Qué
hice? Les voy a pagar la fórmula de mi éxito.
A ver.
Sí, porque me fue bárbaro. En la facultad lo terminé haciendo fluidamente y hoy no me puedo explicar cómo es que lo logré con 3 hijos, con marido, con un estilo de vida en donde yo me ocupaba mucho de la casa y demás. ¿Qué hice? En cada materia de esas que yo decía no quiero estar acá, hacía todo un trabajo conmigo misma y decía, ok, yo me veo, primero me veía ya trabajando como psicóloga. Me veía haciendo, no me imaginaba que iba a estar en la radio, pero me veía claro. trabajando con grupos, me veía trabajando con los pacientes. Y eso me renovaba el entusiasmo, ¿no?
Claro.
Eso era la parte de la motivación. Y la parte de la disciplina la trataba de hacer más agradable, diciendo, a ver, ¿qué le puedo encontrar a esta materia y a este estar de agradable
algo
para
que te,
mí?
Claro, que te motive, ¿no?
Algo que sea agradable. A mí me gusta más agradable y desagradable, más que positivo y negativo, ¿no?
Claro.
¿Qué le puedo encontrar de algo agradable? Había una materia que era aburridísima, con unos textos que eran fotocopias chiquititas, esas que vienen en 4, ¿viste? Sí. Horribles, de filosofía, de no sé qué. Y nos juntábamos, nos llevábamos el mate. Nosotros que tomamos mate acá en Argentina, nos llevábamos el mate y nos juntábamos con las compañeras miércoles a las 8:15 de la mañana, bien temprano en San Telmo, tenía un montón de viajes, qué sé yo. Yo iba con ganas de encontrarme en esa rueda de mate agradable con mis compañeras durante la clase. Y nos reíamos de lo ridículo que era lo que estábamos estudiando y ya nos reíamos de lo aburrido que era eso. Era muy, muy, muy divertido y realmente la terminé disfrutando.
Claro, ¿no? Es lo que pasa, claro.
Entonces, y eso pasó con un montón de cosas, ¿no? Que dejé de decirme, ay, ¿para qué estoy acá? Y qué inútil, y qué sé yo. Y dejé de pelearme con eso. Y así fui haciendo una, otra,
exacto,
otra. Y de verdad, la he pasado muy bien.
Sí.
Porque yo decidí poner yo ese ambiente agradable.
Exacto. Y eso se puede hacer con cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Y que muchas veces, esto quiero remarcarlo un poquito, Uh-huh. Porque también muchas veces parece que las cosas nos aparecen en nuestra vida y que no hemos decidido nada, uh-huh. cuando en realidad sabemos hoy día que inconscientemente atraemos lo que nos toca como aprendizaje. Entonces, sí. muchas veces, bueno, una carrera elegida por vos, Ari, pero muchas personas sí. que a lo mejor, o situaciones que se nos aparecen en
Exacto.
la vida, decir, ¿por qué me está pasando esto a mí ahora? Uh-huh. Y que lo detestamos de pronto, cualquier cosa, ¿no? En ese momento, por ahí, a lo mejor darle esa vuelta de lo que corresponde hacer, uh-huh. empezar a hacerlo como buscarle la parte divertida
claro.
o esto que has hecho para poder sortear esa materia incómoda. Así que bueno, creo que está buenísimo este tema, a mí me encanta, resueno muchísimo porque también en la diaria uno empieza a sentirse agobiada por las obligaciones, como decimos, y al final todo lo que era hermoso, maravilloso, y termina a lo mejor uno tomándolo como algo pesado, ¿no? Y que no debería pasar eso.
Muy bien, no debería. No queremos que pase.
No ¿sí? queremos.
Estamos queriendo que pase otra cosa. Entonces, les voy a decir, agarrás tu lápiz y tu papel, tu cosa para escribir, y hacete una lista de todos los deberías. Entonces, debería ir a cortarme el pelo, desde cosas de la vida cotidiana okay. que vos te decís deberías, ¿sí?
Dale.
Desde cosas que sabes que te van a hacer bien, debería empezar el gimnasio, debería salir a correr además de hacer pilates, debería cocinarme un poco más, debería hacerme cosas más ricas, uh-huh. Debería salir de viaje más seguido, debería poner más cosas en las redes sociales, debería hacer un plan para poder armar los cursos que quiero dar, etcétera, etcétera, etcétera. Debería ser más disciplinada, etcétera, etcétera, etcétera. Poné todo lo que quieras. Ese es el paso número uno.
Okay.
No lo vamos a hacer en tiempo real porque ya no nos queda mucho tiempo.
No queda tiempo, pero que lo vayan practicando.
Sí, la lista dice, todas las frases empiezan por deberías. ¿Sí? Hacétela leer por otro. O grabala.
Ah, eso está bueno también.
Si no tenés otro, la grabás, que hoy tenemos más fácil, y dejás un segundo entre cada uno. Debería peinarme mejor. Tiempo. Debería tal cosa. Tiempo. ¿Sí? Cuando te pasás la cinta, ante cada debería, decís no. Porque cada vez que se activa un debería, es el dedito interno, ¿sí? El policía, el maestruli interno, que hace, vos deberías, qué sé yo. Y eso activa inmediatamente un receptor que es el niño rebelde que todos tenemos adentro.
Claro.
Todos, aunque no lo haya sido. Entonces, el niño rebelde siempre va a decir que no. Actívalo, vivencialo y fíjate cómo te sentís.
Ajá.
Después volvé a ponerte, ¿sí? Volví a leer la lista y escuchá el no del otro lado.
El no el del chico, del niño
sí,
rebelde.
Sí, o sea, escúchatelo en tu voz interior. Sí, sí. Y fíjate cómo te vas desvitalizando.
Sí, terrible.
Cómo te vas sintiendo mal, cómo te va dando bronca. Cómo en realidad entras en la lucha de ahí más que en el contenido de ir a cortarte el pelo, de ir al gimnasio, sí. de un montón de cosas que por ahí te comes rico, etc.
Te tira para abajo ese niño.
Exacto. Sí. Esa interacción desvitaliza. Esa interacción molesta, enoja, hace gastar energía en cosas que no nos sirven. Y el final del ejercicio es la segunda parte. Todas esas frases las volvés a copiar y pones, quiero ir a cortarme el pelo,
claro.
quiero viajar más seguido, quiero empezar gimnasia de fuerza o ir a hacer otro tipo de gimnasia, quiero salir de viaje, quiero. Te lo grabás. Y, o sea, lo lees grabándolo con un intervalo. Y vas a decir sí en distintos tonos, porque el no puede ser en distintos tonos también. Puede ser no y no. ¡No!
Claro.
Así. Y el sí va a ser sí. ¿Sí? Sí. Sí.
O sea, puede ser un sí dudoso también.
Claro, también, pero siempre sí.
Ok.
Siempre sí. Y después, volvelo a leer y escúchate ese sí interno. Y vas a ver cómo te vas a sentir más fortalecido, más revitalizado, ¿no? Te vas a sentir con ganas de ir ahí, porque ese quiero y ese sí están en coherencia con el gran propósito.
Buenísimo.
Y es la verdad. Es la verdad de la cosa. Cuando vos te decís debería, la intención positiva es esa. Es lo que querés, es algo que necesitás.
Me gusta, muy buen ejercicio, Sari.
Sí,
es bárbaro. Mirá que acá tenemos un oyente,
¿sí?
Javier, que habla por WhatsApp, dice, está bien eso de que el ego espiritual está mal, pero ¿qué pasa cuando tenés razón?
Ah, el ego siempre quiere tener razón.
Claro, claro. Estamos en la misma película, Javier, ¿eh?
Sí.
Cuando tenés razón. ¿Y quién dice que tenés razón? ¿No? O sea, porque hay, cada uno tiene su propia verdad, ¿no?
Claro.
Podríamos plantearlo de esta manera. O sea, vos querés a tu tía Carlota y realmente que la vieja se tome hasta el agua de los floreros es malo para ella y por eso está mal. ¿Y por eso te molesta?
Claro.
Claro, ¿qué hacemos con la tía Carlota cuando toma mucho y le cae mal el agua de los floreros?
Bien, nuestro ser, me encantó lo del agua de los floreros, nuestro ser lo que hace es saber que yo no puedo cambiar nada en el otro, que yo puedo cambiar en mí mismo. Entonces, aceptar que esto me vuelve loca, uh-huh. aceptar que esto me trastorna mi cabeza y me hace perder el sano juicio porque yo quisiera ir a quitarle los floreros para que no se tome el agua, y aceptar este problema, saber que hay un poder superior que nos une a todos, más allá de la dualidad tía Carlota-yo, hay sí. una unidad superior a ambas que nos une, y entonces entregar, soltar las riendas y entregar esas riendas al poder superior y dedicarme a mí misma a autoindagar, ¿qué mi miércoles me pasa a mí? ¿Dónde está la sombra que yo tengo ahí? Que por eso estoy creando también, cuánticamente, esta realidad llamada tía Carlota en mi vida.
Exactamente. La tía Carlota no aparece por casualidad con el florero bajo el brazo.
Empezamos con la botella y terminamos con el florero.
Y que el florero es más grande al final.
Sí.
Y también pregunta, para ser clericó, no sé, alguna cosa por ahí.
Ahí puede entrar algo interesante, sí.
Sí. A veces tomas decisiones porque te sentís acorralado o sentís que la vida te acorrala. ¿Cómo lidiar con eso?
Dice. Uh-huh.
Bueno, habría que ver cuáles son estas decisiones, ¿no? De las que habla, pero...
Muy bien, Víctor Frankl nos puede decir, y en eso de ser discípulos de la realidad, Víctor Frankl ha sido un maestro, Nelson Mandela ha sido otro. Uh-huh. La vida nos pone contra las cuerdas muchas veces y a algunas personas contra las rejas, ¿no?
Exacto.
Y frente a la muerte y frente a las cámaras de gas, y estoy hablando de cosas, de situaciones muy límites, y Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de su sentido, muestra cómo había todo tipo de personas en esos lugares, y él ha visto personas que han sido maestras de esas situaciones y que se han comportado humanamente y con solidaridad y con buenos valores y han decidido para su beneficio y el del entorno, ¿no? Y hay personas, y estoy hablando de los prisioneros y de los carceleros, de los dos.
Sí, sí, de los dos lados.
Y hay personas, entre los prisioneros y los carceleros, que se han comportado diciendo, bueno, yo soy víctima de esta situación, entonces me tiro a la alfombra roja y hago cualquier cosa, ¿no?
También.
Y se han comportado de otra manera. Y más allá del bien y del mal, ¿no? Porque estamos en la unidad, ambos dos polaridades, ambas dos estaban decidiendo, ¿no?
Total.
Siempre estamos decidiendo. Entonces, si podemos decidir una cosa dentro del menú de lo que tengamos, ¿no? Siempre sí. podemos decidir ser libres.
Tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto de que cuando la vida te acorrala, la vida no te acorrala, la vida te pone situaciones, pero que al final no es la vida, es uno, ¿no?
Sí, sí.
Esto
sí,
que
sí.
hablaba recién de la unidad es una realidad que estoy creando yo desde mi interior y que no viene solamente desde mí, sino viene a través de mis antepasados también. Y bueno, poder observarlo, ¿no? Esto y a ver qué es lo que tengo que aprender. Y vamos a sacar la palabrita, ¿qué es lo que la vida me da la oportunidad de aprender con esto que estoy viviendo, que Javier llama como estar acorralado, ¿no?
Sí, 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 que las sensaciones de acorralado, y te podemos entender, Javier, aunque esta sensación de acorralado es una oportunidad también para mostrarme a mí misma que siempre, en lo más profundo de mi ser, soy libre.
Exacto,
de decidir.
Siempre. El acorralamiento parte desde mí, ¿no?
Exactamente.
Pero siempre hay libertad.
La conciencia es infinita y nosotros podemos ampliar la conciencia más allá de las rejas.
Exactamente. Así que bueno, terminamos. ¿Se acabó?
Ay, no te puedo creer, se nos fue.
Sí, se acabó el programa. Hermoso. La pasamos súper bien. Gracias a los oyentes que estuvieron súper activos. Tal y la cual. Verdad que enriquecen todo nuestro rato que estamos acá compartiendo.
Claro que sí.
Así que bueno, gracias a Claudio en la operación técnica también.
Sí.
Y bueno, Sari, nos vemos la semana que viene.
Tal cual. La semana que viene yo voy a estar desde la costa y vamos a hacer el programa.
Ah, bueno, sí, dale. Sí, 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 sí. Un poco de agüita.
Un poquito de agüita, de mar. Genial. Y de aire. Y le vamos a dar esa diversidad, ¿no? Genial. A ese programa cercano a la Navidad, ¿no?
Sí, ya estamos.
Bueno, muy bien.
Bueno, que tengan una hermosísima semana.
Le los saludamos y síganos por las redes, ¿sí?
Sí, chau, chau. Chau,
chau. Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.